parpadeo, trasnochadores y trasnochadoras, porque tenemos que hacer cuentas, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa en este país cada 5 minutos? Seguro que muchísimas cosas, ¿eh? En 5 minutos alguien se ha quedado dormido, en 5 minutos alguien se le ha podido ocurrir una buenísima idea.
Claro,
¿no?
Cada trasnochador tiene su vida, sus cosas, y le pasan muchas cosas en 5 minutos.
Claro, lo que pasa es que vamos a hablar de cosas serias. ¿Qué es lo que ocurre cada 5 minutos, si estamos hablando de que cada 5 minutos en España se rompe una familia? Esto ha provocado que casi 500.000 niños, hijos, se hayan visto afectados por el divorcio de sus padres en los últimos 5 años. Desde el Instituto de Política Familiar han lanzado un vídeo que explica con datos las rupturas matrimoniales en los últimos 30 años.
Son más de 100.000 rupturas familiares anuales donde los divorcios son ya la práctica totalidad de las rupturas. Se han superado las 3 millones de rupturas acumuladas desde su legalización en 1981. Con la ley del divorcio exprés del 2005, se han duplicado los divorcios. Se ha pasado de 50.000 divorcios en 2004 a casi 100.000 en 2015. Los hijos son los grandes perjudicados por el divorcio. Casi 500.000 hijos se han visto afectados por el divorcio de sus padres tan solo en los últimos 5 años. Se producen 6 rupturas por cada 10 matrimonios, que está muy por encima de la media de la Unión Europea. Conclusión. El divorcio no arregla ningún problema, sino que agrava los que trata de resolver.
Y según los datos del Instituto de Política Familiar, en España cada año aumenta el doble el número de divorciados que el de casados. Y vamos a hablar de todo ello con Mariano Martínez Aedo. Él es vicepresidente y portavoz del Instituto de Política Familiar. Mariano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que los datos son abrumadores, ¿no? Porque realmente hablamos de que se rompe una pareja y se rompe una familia.
Sí, estamos hablando del fracaso vital de cientos de miles de españoles todos los años, ¿no? Y lo más grave es que este drama básico importante parece que es algo sin importancia, que donde no se le da casi importancia socialmente, políticamente, y no se toman medidas, ¿no? Porque realmente, cuando una familia rompe, yendo más allá de los casos particulares que pueda haber, sobre todo de forma tan masiva, es que hay un problema social muy grave y además tiene consecuencias que nos afecta a todos, personalmente y socialmente.
¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que han detectado para que se produzcan tantas rupturas?
Pues hay un cúmulo de circunstancias, ¿no? De causas. Estamos hablando que tanto cultural como socialmente tenemos una sociedad muy negativa hacia la familia, hacia el matrimonio, ¿no? Estamos hablando de que culturalmente parece que tener una familia, estar casado, no es algo bueno. Solo tenemos que ver que las series, que siempre las pocas familias que aparecen suelen ser muy negativas, mientras que las personas que no están casadas pues suelen ser elementos mucho más positivos. Más allá, es difícil, digamos, que haya una conciliación real, laboral, con tener familia. Es difícil que con estabilidad los jóvenes se decidan a casarse. Es difícil que la vivienda les permita no formar familias. Todo eso es un cúmulo de circunstancias que hace muy difícil la situación de los matrimonios en España. Pero más allá, políticamente, no hay medidas a favor de la familia, sino muchas veces en contra.
Por lo tanto, estamos hablando de factores externos, ¿no?, que condicionan a lo mejor la ruptura en la sociedad en la que vivimos.
Sí, estamos hablando de que todos los factores llevan a que la ruptura sea mucho más alta de lo que sería normal. O sea, más allá de un caso extremo, que puede haber ciertos casos donde realmente la convivencia es muy difícil y que pueda romper, pues hay una ruptura enorme, mucho mayor que el resto de Europa, ¿no? Lo cual ya es indicativo de que algún problema tenemos. Y además eso ha añadido a que hay menos matrimonios que antes. Es decir, ya hay mucha gente que ni siquiera se casa. O sea, estamos hablando de que hemos pasado de tener 200.000 matrimonios hace 20 años con una ruptura de un 10 o 20% a tener 160.000 con una ruptura de un 60%, ¿no? O sea, el cambio es tan abismal que merecería un auténtico análisis y una auténtica, digamos, cambio social, político en España, y por contra parece que es algo sin importancia, que no se puede hacer nada.
Mariano, lo que sí que es importante es que de todos esos matrimonios que rompen esa unión familiar, tienen menores, y esto es lo que más preocupa, ¿verdad?, los niños.
Sí, aparte de la ruptura, digamos, de esa digamos, visión vital que tienen el hombre y la mujer cuando rompen su matrimonio, en la mayor parte de los casos hay niños que se ven afectados para toda su vida, ¿no? En Estados Unidos, donde, digamos, hay estudios con muchos más años, puesto que el divorcio, digamos, lleva masivamente bastante más años, se está demostrando cómo el impacto sobre los niños es realmente espeluznante, ¿no? El aumento de delincuencia, de fracaso personal, de perspectivas futuras, indican que es un problema gravísimo y que hay que hacer algo, ¿no? No se trata solo de poner, como parece que en España se hace, poner ayudas cuando falla la pensión o poner puntos de encuentro cuando hay problemas, ¿no? Se trata de intentar prevenir para que esa ruptura no se produzca.
Y desde el Instituto de Política Familiar han dado con la fórmula para que esas parejas pues no lleguen a la ruptura.
Hombre, tenemos una fórmula mágica, pero vamos, analizando lo que se hace en otros países y las circunstancias, vemos que necesita un cambio social y cultural de forma que se potencie la familia, se vea algo positivamente, y que haya cosas como que la ley del divorcio express, que ha sido una duplicación de los divorcios en pocos años gracias a ella, cambie. Porque no solo es que facilite mucho la ruptura, de forma que es más sencillo romper un matrimonio casi que romper un contrato de telefonía o de gas, ¿no? Sino que además eso mismo provoca una minusvaloración, ¿no? O sea, que el matrimonio parece algo ya poco importante, con lo cual no hay preparación, no hay realmente una madurez muchas veces a la hora de afrontarlo.
¿Cuál es el aval que tienen otros países en la Unión Europea y que todavía no tiene reflejo aquí en España?
Pues, a ver, en otros países europeos las políticas dicen claramente que la familia es importante, ¿no? Y que entonces hay que poner recursos, hay que poner medios y hay que tomar medidas que la discriminen positivamente. En España, por contra, las medidas muchas veces la discriminan de forma negativa. Por eso hay un tema, el tema fiscal. En Alemania o Francia, los cónyuges pagan compartiendo sus ingresos entre los dos para que la propiedad sea menor. En España, si el marido o la mujer ganan el 80%, pagan mucho más que otra familia donde pagan en los mismos 50% cada uno, cuando realmente la familia tiene los mismos ingresos. Pues en España eso no es así.
En este vídeo, con los datos que aportáis, Mariano, la frase final es demoledora, ¿no? El divorcio no arregla ningún problema, sino que agrava los que trata de resolver. Cuando la gente decide poner final a ese matrimonio, ¿qué es lo que trata de resolver? Y por ende, ¿qué es lo que se va agravando?
Bueno, el problema es que el divorcio muchas veces se presenta y culturalmente se vende como la solución a un problema. Es decir, si el matrimonio no es lo que yo me apetecía o hoy tengo un problema, pues lo más fácil es romperlo, ¿no? En vez, digamos, de potenciar lo que es luchar por un proyecto y que solo en un caso extremo puede tener sentido romperlo, ¿no? En España, culturalmente, te decía al principio, es muy negativo. O sea, la gente no le dice, lucha por tu matrimonio, merece la pena, invierte horas, dale recursos, dale prioridad. No, aquí el mensaje es completamente contrario. Tú no aguantes nada, lo importante eres tú. No, o sea, es muy negativo. Con ese mensaje es difícil que alguien se sacrifique para superar las crisis que siempre existen.
¿Hemos dejado de luchar, Mariano?
Yo creo que mucha gente sí.
¿Y la terapia de pareja, Mariano? Porque muchas parejas pues apuestan, ¿no?, por luchar, por lo que tú dices, ¿no?, por sacar adelante un proyecto familiar y en común, y la terapia les ayuda.
Sí, o sea, mira, por ponerte un ejemplo, hace 40 años, cuando en Europa, antes de que existiera el divorcio, en Europa empezó a aumentar el divorcio, el Consejo de Europa hizo unas recomendaciones para, digamos, atajarlo, y había dos básicas. Uno era hacer campañas de sensibilización y, digamos, de potenciación del aprecio social por la familia, y otro era la promoción de los centros de orientación familiar. Es decir, si la familia es importante, si el matrimonio es vital para un proyecto vital, hay que darle ayudas cuando hay problemas, ¿no? Si en los accidentes de tráfico solo pusimos más ambulancias para, en vez de evitar, buscando quitar malos trazados o cosas de estas, sería absurdo. Pues aquí es lo mismo. Hay que poner centros de orientación familiar públicos o privados, potenciarlos, ayudar a la gente, en, digamos, animarles a asistir cuando tengan cualquier problema, en lugar, digamos, de cerrarse en sí mismos y solo salir cuando ya están decididos a romper.
Pues estas son las peticiones en voz alta del Instituto de Política Familiar de España. Mariano Martínez Aedo es vicepresidente y portavoz del IPF. Muchísimas gracias, y que ojalá que cada 5 minutos se creen más familias de las que se destruyen. Gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches, gracias a vosotros.
Gracias. Pues no hemos hecho las cuentas, ¿eh?, mientras estábamos hablando en este rato, pero han pasado más de 5 minutos y el dato sigue ahí.
Sí.
Cada 5 minutos una familia se rompe en España. Macu Gortázar, psicóloga de La Noche de COPE, buenas noches.
Buenas noches, vaya dato.
Esto es importante, ¿no?, el considerar qué graves consecuencias tiene esto para la sociedad y cómo nos enfrentamos a ello.
Efectivamente, es un dato que verdaderamente alarma, porque es algo que generalmente no nos podemos imaginar. Sí que yo creo que si hiciésemos una encuesta a la gente, sí que prácticamente todo el mundo estaría de acuerdo en que el número de rupturas ha ido creciendo a lo largo de los años, que tenemos un poco menos de paciencia, que al final pues las parejas duran a veces menos, y pues este dato realmente se refleja en esto, ¿no? También es verdad que nuestras circunstancias de vida quizás también han cambiado, y entonces pues generalmente estamos sometidos a mayores factores de estrés, que suele ser lo que al final se va uniendo para que una pareja finalmente estalle y no lleguen a aguantarse la convivencia o no lleven a pues saber gestionar todo este tipo de problemas y que al final pues acabe en ruptura.
Y además, y una ruptura que se ve casi siempre como el fracaso, ¿no? De una historia, en este caso una historia familiar.
Sí, o sea, al final todo tipo de ruptura siempre se ha visto como fracaso. Lo que pasa es que bueno, ahora pues la mentalidad también va cambiando y entonces al final esto de fracaso también se está dando un poco la vuelta y es que es casi mejor ahora que no luego ser infelices todo el resto de nuestra vida, ¿no? Entonces, la historia de eso es poner un debate más o menos encima de la mesa con respecto a esto, ya que, bueno, pues hay personas que dicen que no estamos aguantando lo suficiente, hay personas que dicen que, bueno, que una ruptura en un momento dado puede ayudar, como quien dice, a salvar algunas vidas a nivel emocional, pero bueno, al final todo está ahí un poco encima de la mesa y al final todo el mundo tiene un poquito de razón, porque es verdad que somos un poco más impacientes y toleramos las cosas quizás un poco menos o tenemos eso, pues sí, menos tolerancia, y por otro lado también es verdad que estamos sometidas a más cosas y al final hay parejas que se extienden durante muchísimos años haciéndose sufrir mutuamente, haciendo sufrir a los hijos, y en algunos casos pues bueno, pues todas las opciones son valorables.
Si vamos al principio psicológico de todo esto, Macu, nos ponemos en el momento antes de decidir con quién queremos formar ese proyecto de vida, ¿no? ¿Sabemos elegir? ¿Somos honestos?
Bueno, quizás hay algo que las parejas evidentemente han ido evolucionando. Si vamos un poco hacia atrás, la manera de conocerse quizás era un poquito distinta, porque al final se entregaban quizás un poco más a ciegas a la persona con la que iban a pasar el resto de su vida, porque bueno, los noviazgos eran de otra manera también, convivían mucho menos, como era evidente, quizás tenían hablaban quizás en algunos casos mucho más de cosas que a priori en nuestro día de hoy pues importan quizás menos. O sea, nadie ahora mismo en su cabeza normal, pues con 25 años, con una persona a la que acaba de conocer, va a pensar y se va a poner a hablar en cuántos hijos vamos a tener, cómo los vamos a educar, pues todo ese tipo de cosas que antes sí se hablaba, ¿no? Entonces ese tipo de cosas pues se ha ido perdiendo, y sin embargo pues ahora también es verdad que las parejas pues conviven más, se conocen más en ciertos sentidos, pero es verdad que bueno, a fin de cuentas, dentro de la cantidad de maneras que ahora hay de formar futuro con una persona, en algunos casos lo hacemos un poco de forma impulsiva, ¿no? Entonces tenemos gente pues que con poco tiempo de noviazgo, aunque realmente el tiempo no es decisivo para decirte que una persona realmente vaya a estar el resto de su vida contigo o al revés, pero bueno, sí que se ha demostrado que a mayor cantidad de tiempo juntos, pues más probabilidades hay de que nos conozcamos un poco mejor, aunque la clave evidentemente es la comunicación y todo lo que está debajo, pero bueno, al final es verdad que a día de hoy, pues con todo lo que son las nuevas tecnologías, la manera en la que nos comunicamos, el poco
eso de la comunicación,
tenemos,
¿no? Macu, sabemos comunicarnos. ¿En qué consiste una comunicación sana? Una comunicación que nos lleve a solucionar problemas, a que si viene una situación de medio lado, saber entre dos personas cómo salir hacia adelante. ¿Qué hay que hacer ahí?
Yo creo que la clave para que una pareja funcione bien es la negociación. Parece así un poco como muy negocio y muy esto, ¿no? Pero es que es real. Al final somos dos personas individuales e independientes que hemos decidido formar un futuro juntos, ¿no? Un proyecto común que podamos tener juntos, y evidentemente vamos a tener diferencias, porque si no las hay realmente existe también otro problema. Entonces, claro, al final vamos a tener que hablar mucho y muy bien y muy profundamente para que las cosas vayan bien, precisamente porque tenemos ideas u opiniones en algunos casos diferentes, ¿no? Entonces realmente el tema de la comunicación, yo creo que por un lado pues tiene un palo importante en el tema de la honestidad y de la sinceridad, el hecho de que podamos abrirnos a la otra persona para hablar de distintos tipos de temas, independientemente de que tengamos una parte de intimidad que es igual de importante que hablar también otra serie de cosas, pero esa parte de poder decir las cosas claras y decirlas como son es importante precisamente para evitar interpretaciones, malos entendidos, el que tú se supone que tendrías que haber, todo este tipo de cosas que nos encontramos, ¿no? Por otro lado, el tema de la negociación parte de la base de que ni tú ni yo tenemos razón, sino que los dos vamos a tener que poner un poquito de nuestra parte, ¿no? Entonces, esto pasa por aceptar también que el otro es diferente a nosotros, porque muchos de los problemas de pareja vienen en intentar que el otro cambie. Una cosa que no me gusta, entonces intento empeñarme en que el otro cambie, y al final es una frustración constante detrás de otra, ¿no? Entonces, en el momento en el que aceptamos que el otro también es como es y que nos hemos casado con lo bueno y con lo malo, podemos tener un poquito más de armas para negociar, ¿no? Muchas veces es intentamos, pues nos interpretamos, y muchas veces lo que más funciona es trabajar un poco con lo obvio, ¿no? Pues preguntar, no dar por hecho, pues si hace falta preguntar las cosas 4 veces se preguntan, decirlas un poco pues cómo son, muchas veces eso, ¿no? No estamos en la mente del otro, ni el otro tiene por qué adivinar lo que pensamos, y generalmente pues es lo que mejor funciona, ¿no? Y no olvidarnos tampoco de que existe una parte de emociones muy importante, que no somos seres totalmente autómatas que decimos las cosas sin ningún tipo de implicación, sino que llevamos nuestra mochila y que cuando nos comunicamos también hay que tener un poquito eso en cuenta.
Y los niños se hacen a la idea de, porque ellos conciben a la madre para siempre y al padre para siempre, y también esa figura de los dos juntos para siempre, con lo cual cuando una pareja se rompe, ¿cómo se le explica a un niño y qué pasa por su cabeza?
Claro, esto de vamos a pasar por una ruptura sin que el niño lo pase mal y tal, eso no va a pasar. Vamos a olvidarnos de esto porque el niño lo va a sufrir igual, se lo digamos como se lo digamos, ¿no? Evidentemente, pues siempre ayuda el hecho de sentarnos con el niño, preferiblemente que sean los dos solos, no de uno a uno, ¿no? Porque precisamente lo que queremos fomentar es que, bueno, como pareja no nos llevamos bien, pero no quiere decir que como padres no sigamos funcionando igual de bien, ¿no? Y esto es un poco el mensaje que hay que transmitir, que pase lo que pase, tú vas a seguir siendo lo más importante, tú vas a seguir siendo aquello a lo que tenemos que cuidar y a lo que tenemos que pues atender, ¿no? Y que papá y mamá no quiere decir que pues que no estén juntos, no quiere decir que no te vamos a seguir queriendo, ¿no? Sin embargo, pues eso, quizás más importante que intentar prevenir que ese niño sufra, que muchas veces pues hablamos a sus espaldas, o no le decimos todo lo que tiene que saber, o no le explicamos bien las cosas, o nos peleamos, entonces al final se crea una atmósfera de tensión extraña que el niño también percibe, por mucho que no discutamos delante de él, los niños lo perciben todo. Entonces, cuando hablamos con cierta sinceridad, teniendo en cuenta pues la edad que tenga el niño y que pues lo adecuado que podamos tener ahí con el tema del lenguaje, el tema de poder explicar todo pues va a ayudar a que el niño tenga más información, que lo entienda y que pues haya quizás un poco más de transparencia, pero desde luego no esperemos que el niño esto vaya a ser un camino de rosas y que lo vamos a hacer todo fundamentalmente bien y que todo va a ir... No, vamos a ver, ese niño lo va a pasar muy mal, ese niño no va a tener una vida relativamente normal durante un tiempo hasta que no se acostumbre, y precisamente lo que tenemos que hacer es estar ahí para apoyar ese proceso, ¿no? Pues que dentro de que eso va a cambiar la vida del niño, pues que trate de, entre comillas, pues estar apoyado por los padres, ¿no? Y recoger un poco pues todo lo que eso pues vaya viniendo, ¿no?
Si ponemos la intención o la buena intención de hacerlo así de bien, Macu, y aún así los más peques pues lo van a pasar mal, ¿qué sucede cuando ninguna de las dos partes se pone de acuerdo? ¿Es inviable? ¿Es imposible? Y al final el último es el niño, ¿no?
Claro, pues al final, pues yo creo que más o menos todos sabemos lo que pasa, que ese niño acaba por entender, y de hecho luego lo vemos viendo, ¿no? Cuando esos niños son adultos, pues chavales o adultos incluso, que pues llega un momento en el que no se quieren comprometer, o que no se quieren casar, o que no quieren pues tener un proyecto de futuro precisamente porque lo han pasado muy mal con lo que han visto, ¿no? Entonces al final no nos olvidemos que, pues eso, los niños son como esponjas, todo lo que ellos vean en nosotros es un poco lo que ellos se van a llevar como lección de vida. Entonces al final, pues si no lo sabemos gestionar y lo único que estamos es constantemente con la atención puesta en tirarle los trastos a la cabeza al otro, pues esto evidentemente el niño lo va a pagar, porque el niño lo que va a pasar es que se va a sentir muy solo ante una situación que no entiende, que no comprende, que no es normal para él y que de hecho además es muy injusto porque él no tiene por qué entender, ¿no? Porque además no es su guerra. O sea, él está en medio, pero evidentemente no es su guerra, ¿no? Entonces no esperemos que el niño vaya en ese sentido en el pack. Entonces, esto a veces sucede precisamente porque hay muchas cosas de por medio y pues a veces por la poca conciencia pues nos olvidamos de eso que es tan importante, cuando incluso a veces el motivo de tanta lucha es el propio niño, ¿no? La custodia, que si yo, toda esta historia que al final por mucho quererle mucho le estamos haciendo daño, ¿no?
Y aunque mucho le queramos, la ausencia de uno de los dos, del padre o de la madre, va a estar en su vida, aunque no queramos. Igual en el momento de la custodia con el padre pues necesita en un caso concreto a la madre y no está.
Sí, por eso digo que no podemos esperar que esto se convierta en una situación situación normal como lo sería que pues el niño tenga a su padre y a su madre en casa, porque esto no va a pasar, ¿no? Lo podemos intentar hacer lo más normal posible, pues lo que decimos, ¿no? Pues tratar de que en ese sentido los padres, como yo digo, pues se traguen un poquito su orgullo y que traten de amoldarse precisamente a que el niño pues tenga esa vida completamente normal o lo más normal posible, ¿no? Para ver de qué manera podemos intentar que esa ausencia pues sea una ausencia física y no tanto una ausencia emocional, ¿no? Que el hecho de que a papá le vayas a ver una vez a la semana no quiere decir que papá no te llame todos los días, no quiere decir que papá no se preocupe por tus cosas, todo este tipo de cuestiones que dentro del daño que se va a hacer, pues evidentemente hacen mucho menos daño porque el niño siente que tiene a su padre, aunque no lo tenga físicamente todos los días en casa, ¿no?
Y queda un escalón más, y es cuando cada uno de los padres pues rehace su vida. Y eso hay que explicarlo también.
Sí, hay que explicarlo, y de hecho, pues lo que decimos, primero las decisiones, meditarlas muy bien, porque efectivamente pues hace mucho daño cuando esa persona viene a tu vida y luego se va, de repente a los 3 o 4 días, pero igual que explicamos cuando nos tenemos que separar, hay que explicar también cuando nos vamos a juntar, ¿no? Y intentar adecuarnos un poco al ritmo de ese niño, pues para introducir a esa persona en nuestra vida y que pues el niño la vaya aceptando poco a poco, pues y evidentemente teniendo en cuenta que también va a costar.
Macu Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, gracias por hacernos llevadero esto, que en cualquier caso siempre pues es una pena, ¿no? Romper una pareja.
Muchas gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Trasnochadores, dicen que ocurre sobre los 30, a ti no te ha llegado, lo veo, no te ha llegado.
No me ha llegado porque los pasé de largo los 30, así que ya estoy en mi... ¿Cómo podríamos decir?
Los pasé de largo, pero qué morro tiene, pero qué morro tiene. Bueno, dicen que es una etapa en la vida en la que te paras a pensar de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas a ir. Un poco así.
Pues es una etapa de la vida en la que te paras a pensar. Yo los 30 ya los cumplí hace mucho.
Pues claro,
¿eh?
Que sí.
O sea que,
sí,
o sea,
sí. Al final,
a ver, ¿qué va a pasar aquí?
Al final yo creo que esto nos vale para cualquiera que se pare a pensar.
Ojo, sí. Cuidado que sí.
Te hablamos directamente de una película que nos va a hacer pensar, porque es que sus protagonistas no paran de hacerlo. El próximo 2 de junio se estrena una... ¿Lo podría llamar comedia romántica? No sé. Bueno,
atrévete con la moñería, que luego sabes que se te va, y a ver cómo te rescato de esto.
Es que algo de amor hay, sabéis, trasnochadores. El caso es que es la ópera prima de la cineasta balear Marga Meliá. Es una película sobre la identidad, sobre el amor, la amistad, el crecimiento personal, y refleja pues eso, las inquietudes de unos treintañeros en Barcelona, una Barcelona llena de cosas, y de repente pues se dan cuenta de pues a lo mejor no hacen falta tantas cosas. Así suena el tráiler de Bittersweet Days, Días Agridulces.
No quiero que te vayas, Marcos.
Saca un tiempo, un año o dos como máximo.
No tengo ninguna ganas de meter a un extraño a vivir en casa.
Hola, it's Luke.
Necesitamos el dinero para pagar la hipoteca.
Hello, here I am.
Él también es artista, es fotógrafo y está buscando una galería para exponer. A lo mejor podrías ver sus obras.
Hello, I'm Holden.
A mí eso de estar de un lado para otro y no tener un trabajo estable parece un coñazo.
Cada vez estoy más a gusto aquí. Londres es una pasada, hay un montón de cosas por hacer.
¿Y no me echas un poco de menos?
Long distance relationships are never easy.
Cheers. Cheers.
Sí, se trata de hablar de sensaciones, de emociones, entonces no le pongamos edad, ¿eh? Da igual, trasnochadores, que yo vaya por mi vigésima octogenaria vuelta al sol. Y os habéis quedado exactamente igual.
Ay,
da exactamente igual, porque esta película tiene una apuesta muy importante. Apuesta por un cine sencillo, por un cine honesto, sin falsas pretensiones. Es lo que hay, además hecho con mucho corazón. En la película se refleja también una parte de la juventud europea, ¿no? Que también se encuentra en constante cambio, en constante movimiento, y la autora pues se ha dado cuenta de que hay pues un problema con la identidad de la juventud. ¿Qué es lo que está pasando? Marga Meliá, buenas noches.
Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien, enhorabuena.
Muchas
primero,
gracias.
Primero, porque sacar adelante un trabajo como este sabemos que es difícil, es tu primera película, después de atreverte con cortometrajes, documentales. ¿Qué es lo que has detectado que para ti era fundamental transmitirlo?
Pues para mí era muy importante transmitir que a veces llega un momento en la vida en el que es importante pues pararse, pensar un poquito si la vida que hemos llevado hasta este momento ha sido una lección personal o en cambio han sido las circunstancias las que más bien nos han arrastrado hasta este momento, y entonces pues en base a eso pues tomar una decisión de cuál va a ser nuestra vida de hoy en adelante. Y eso es un poco ese momento de crisis y de parón, es el momento que se refleja en la película en el caso de la protagonista femenina.
Venga,
Julia.
Ponles nombres. Julia, ¿no? Julia es la protagonista.
Julia es la prota.
¿Y qué es lo que le pasa a Julia?
Pues mira, Julia vive en Barcelona, tiene una vida muy tranquila, tiene un trabajo estable, tiene una hipoteca con su novio y tienen una relación estable desde hace muchos años y tal. Entonces, todo empieza cuando el novio tiene que marcharse a Londres una temporada a trabajar. Y claro, ella, pues bueno, deciden que van a alquilar una habitación de su piso, ella se queda sola, deciden alquilar esta habitación. Entonces aparece un personaje que revoluciona un poco todo, porque es un holandés, muy dicharachero, muy echado para adelante, con una visión bastante diferente de la vida de la que tiene Julia. Entonces empieza esta convivencia, se hacen amigos y entonces pues van intercambiando un poco sus maneras de pensar, de ver el mundo. Y claro, en los dos pues surgen, en cada uno en diferente medida, pero en los dos surgen una serie de cuestiones y de replanteamientos que bueno, esto mezclado, pues eso, como has contado antes, con amistad, la historia de amor, aventuras que les pasan, anécdotas, etcétera, etcétera.
Y Julia se ve, pues eso, enfrentada contra esa maravillosa frase de lo que toca ahora es...
Sí.
Lo que toca ahora es hacer no sé qué, lo que toca ahora es seguir por aquí o por allí, y el holandés la revoluciona, ¿no?
Exacto, exacto. Julia había seguido pues un poco la vida que le habían pautado, lo que toca, y de repente pues se ve con 30 años que quizá lo que ha hecho hasta ese momento no era lo que quería, sino lo que tocaba.
Entonces Luke le dice, bueno, pues ¿qué quieres hacer ahora? ¿No?
Exacto.
Y ahí es donde ella se da cuenta que la respuesta a esa pregunta no es desde luego lo que llevo haciendo.
Ahí estamos, eso es el proceso en el que, bueno, que vamos a ver en la película, este proceso en el que Julia empieza a cuestionarse por lo menos qué la ha llevado hasta este momento de su vida y cómo le gustaría que fuera el resto de su vida o cómo quiere intentar llevar esos años.
Qué difícil el llevar eso a guión, el retratar el proceso de una toma de decisiones constante, que es la vida al final.
Exacto, muy bien definido.
¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo ha sido el trabajo en equipo, la gente que te ha acompañado? Porque, como hemos dicho, o sea, esto ha sido una apuesta totalmente personal, o sea, que te has arrojado con todo.
Sí, pero claro, he tenido la suerte de contar con un equipo fantástico que había vivido una situación muy parecida, todos ellos, a esta que estamos contando, todos lo habíamos vivido en un momento u otro en los años justo anteriores, entonces pues todos teníamos ganas de contar un poco ese momento. Y claro, pues, por ejemplo, los dos actores protagonistas han aportado mucho de ellos mismos y de cómo habían afrontado ellos mismos esta pequeña crisis de identidad o de replanteamiento del rumbo vital.
Pero, crisis o no, lo que es cierto, Marga, es que es una película alegre, pero ya no solo pues por cómo resuelvan ese conflicto, sino por el color. La película tiene un color alegre.
Desde luego, claro, tampoco tenemos que dar una impresión hablando de cosas así profundas y crisis y no sé qué, que sea una peli así contemplativa, aburrida, porque para nada. En realidad todo tiene como un toque bastante, bueno, muy luminoso, muy colorista, como muy optimista también, alegre. Entonces, claro, vamos viviendo este proceso, pero de una manera amable y entretenida. No en plan sesuda, arte y ensayo.
No. Es muy natural. Además, los protagonistas lo bordan, trasnochadores. Y hay que decir algo especial. Se ha rodado en Mallorca. ¿Quién es de Mallorca? ¿Y esto qué te convierte? Porque te convierte probablemente en la primera mujer, ¿no?, que hace un largometraje de las Islas Baleares. Bueno.
Sí.
Podríamos decir.
Así es, sí. Hay compañeras que han hecho cortometrajes y documentales documentales y tal, pero largometraje de ficción sí que soy la primera. Sí,
¿y en cuántos idiomas, balear? ¿En cuántos idiomas, Marga? Porque eso habéis hecho ahí una torre de Babel.
Un mix total, ¿no? Pues mira, aparecen en la película inglés, castellano, catalán y holandés. Pero sobre todo es en inglés y en castellano, aunque hay un trocito también en holandés y en catalán.
Pero que nadie se preocupe, que se entiende perfectamente, ya no solamente porque, bueno, hay subtítulos, sino porque, porque la expresión, la historia, se entiende perfectamente. Pero ¿cómo llega una persona que empezó estudiando periodismo, Marga, a interesarse por lo visual y por querer contar historias, pero llevadas al cine?
Exacto, pues mira, yo siempre cuento que de pequeña mis padres, que eran muy cinéfilos, me ponían pelis que no se correspondían mucho a mi edad. En lugar de ponerme cosas de Disney que veían, yo qué sé, mis amigas, pues alguna colaba, pero la mayoría de las pelis que me ponían eran de Woody Allen, de Fellini, de Ingmar Bergman, y claro, con 7 u 8 años mirar estas pelis pues era muy peculiar. Pero claro, luego eso supongo que me marcó. Y entonces el cine siempre ha sido una de mis pasiones. Yo estudié periodismo porque también me gusta bastante escribir y me parecía pues una formación interesante. Y después también hice un máster en guión. Y ahí ya empecé pues a decantarme un poquito, a intentar hacerme mi pequeño hueco en el tema de contar historias ya enfocado un poco al cine, pero bueno, poco a poco. Y luego al final pues conocí a gente fantástica que se dedica a esto y un poco de la mano de ellos pues acabé lanzándome a dirigir mi primer corto, El síndrome del calcetín desparejado, y de ahí hasta ahora.
Y desde luego, la forma en que rodasteis, porque rodasteis en poquitos días, conviviendo todos, ¿no? Sí. O sea, que una pequeña familia durante varios días se formó ahí. Y eso también es interesante para luego el resultado de la película.
Claro, porque mucha parte de, o una buena parte de los diálogos, en realidad, de la película son improvisaciones de los actores. Claro, eso lo conseguimos porque le queríamos dar un toque muy fresco y muy real a la peli, pues entonces lo conseguimos eso, estando todos muchas horas juntos, hablando sobre los temas que luego se hablarían en la peli, discutiendo, aportando nuevos puntos de vista, y claro, al final es un poquito una construcción de todos, de la familia que construimos en ese rodaje.
Aunque no te vamos a pedir que nos cuentes el final, por supuesto que no, Marga,
no.
Pero alguna de las conclusiones de las que tú estás más satisfecha, ¿no? De los valores que se transmiten en esta película.
Pues para mí al final lo más importante que me gustaría o que considero que he intentado reflejar en esta película es eso que comentaba de que a veces hay que hacer un pequeño paréntesis en la vorágine del día a día y considerar un poco, digamos, en qué momento de la vida estamos y qué es lo que de verdad nos gustaría. No dejarnos llevar siempre por las prisas, por el estrés, por nuestra agenda y tal, sino también dedicarnos a tener este momento de ver hacia dónde queremos llegar, porque también si no lo sabemos es difícil que lleguemos. Y me refiero no llegar profesionalmente, sino en todos los niveles. Como al final la pregunta clave para mí es ¿cómo puedo ser feliz?
Para hacer esta película todavía más nuestra, Trasnochadores, tenemos que contar que toda la idea exactamente de principio a final, esta película le surgió en la cabeza precisamente a Marga, pero una madrugada que no podía dormir.
Exactamente.
Eso es muy de trasnochadora, ¿eh? Así que ya estás contando.
Claro, es verdad. Se me ocurrió en una hora similar a esta, hace ahora 4 años. Entonces, volvía de un viaje que había hecho por California, larguito. Entonces, bueno, pues claro, vine con jet lag a tope, que me costaba dormir y estaba ahí con los ojos como platos, pues yo qué sé. A lo mejor me dormía a las 12, pero luego a las 2 o las 3 me despertaba y no me podía volver a dormir hasta las 6 o las 7. Y entonces, pues en una de esas madrugadas que estaba yo en duerme vela, vi como toda la peli seguida con los protagonistas que luego han sido y tal. Y bueno, pues lo pasé bien viéndola, tal. y luego a la mañana siguiente pues me acordaba muy bien de lo que no era un sueño, estaba despierta, pero esto de que estás medio dormido, medio despierto. Y luego pues a la mañana siguiente puse en orden un poco todo esta historia que me había llegado, digámoslo de alguna manera. Se lo conté a mi socio con el que siempre suelo trabajar, que es Chisco Martorell, que es el director de foto también de la peli. Y entonces pues luego también lo comentamos con gente con la que solemos trabajar. Todo el mundo se apuntó, no sé, mi poder de convicción en este momento
salió rodadísimo, ¿verdad?
Porque mira que tú, que una loca te diga, es que he visto esta peli esta madrugada, la haremos, ¿eh? Ah, sí, vale.
Vale. Y aquí está.
Y aquí estamos.
Bittersweet Days, días agridulces, trasnochadores, muchas ganas de verla. Y su directora, Marga Melía, que es otra trasnochadora más, así, sin poder dormir, va y se hace una peli. Y ya la tenemos aquí. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Falta. Falta, falta clara.
Que no, hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No. Falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque
falta,
en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Bueno, aquí hay algún que otro vampiro, ¿no, Lobo? Aquí hay mucha gente, ¿eh?
Eso te ha quedado muy seguido, vampiro y lobo.
No,
¿en qué
no,
nos
no,
quedamos,
que,
Archilla?
Pues que hay de todo. Hay lobos, hay vampiros, yo qué sé, habrá de todo
en
la noche.
En la fauna y flora de la noche todo puede suceder. Y en este caso, si te dicen que eres un vampiro será por algo. Por ese color crepuscular que tengo, quizá.
Pues puede ser, o porque te alimentes de algo que todavía no me has contado. Que, oye, que nunca se sabe.
Oye, todos tenemos sangre en el cuerpo. No es nada extraño.
Ya,
yo
pero
no sé,
suele
no sé.
Ser nuestra sangre. ¿Tú tienes alguna más?
Pues sí, claro, de la que provengo, ¿no? La de mi madre, la de mi padre.
¡Anda!
Y si me apuras, ¿eh? Si a alguien le he hecho algún garraspazo así con la zarpa, pues igual también me he llevado un poquito, ¿no?
Lamiendo las heridas, ¿no?
Nah, heridas ninguna. Aquí, trasnochadores, hasta las 4 de la madrugada tenemos este espacio-tiempo que no sabemos explicar demasiado bien, pero que en el que tratamos de coger energía para estrenar el día, y no se nos ha ocurrido mejor idea que hacerlo con ellos. Ellos son Iseo, Andada Sound.
Los dos del norte, pero no del norte-norte que estás pensando, ¿eh? De otro norte. Otro norte allá por Pamplona. Y se unen. ¿Se unen por qué? Pues porque dijeron, oye, somos diferentes, pero tenemos muchas cosas en común. Y se unen con este proyecto que está lleno de creatividad. Y que yo no sé hasta dónde nos va a llevar, por lo menos hasta las 4 de la madrugada.
Vienen mordiendo, trasnochadores.
Claro, sí, son vampiros.
Vienen
claro,
mordiendo porque además mañana jueves 1 de junio adelantan su nuevo trabajo en la sala Joy Slava. Este es el single de adelanto que estáis escuchando. Esto de los vampiros es cierto, ¿eh? Iseo, Dodo Sound, buenas noches.
Buenas noches, chicas.
Muy bien.
Muy contentos de estar aquí.
Oye,
un poco de sueño.
Fíjate que ya os habíamos pinchado aquí en la noche de COPE, ¿eh? Por este buen rollismo que tenéis integrado, pero esto es algo que surge, ¿no?, entre los dos. Esta música se une así.
Sí. Como bien decíais, somos los dos de, del norte, todavía no lo hemos perdido, ¿no? Somos de Pamplona y nada, hará cosa de 3 años más o menos, pues... bueno, la escena en Pamplona es pequeña y la escena musical pues ya se reduce más todavía, ¿no? Entonces nos conocemos todo el mundo y eso. Y hace más o menos 3 años pues nos juntamos sabiendo que musicalmente poco teníamos que ver, ¿no? Y a ver qué podía salir de esa mezcla. Digamos que dijimos, vamos a...
Porque tan diferentes, ¿no?, erais, ¿qué estabais haciendo cada uno por su lado?
Pasado musical a la de ya.
Yo vivía de noche porque era disc jockey, bueno, y sigo siendo de vez en cuando. Y lo que hacía era pues moverme por muchas fiestas, pueblos, bares, salas, y esa era un poco mi vida de también de trasnochador.
Era un vampiro, Dodo.
Sí.
Tal cual.
Total. Y aquí, mientras tanto, Iseo con sus ruiditos, ¿no? Que es que no pasa desapercibida.
Sí, su guitarra.
Mi guitarra, mis historias. Y la verdad es que es curioso porque los dos publicamos nuestra maqueta, cada uno por nuestra cuenta, muy cerca, o sea, muy a la vez, ¿no?
Sí.
Entonces quedamos para intercambiarnos las maquetas y él ya me dijo, oye, vamos a hacer algo. Y yo me reí, la verdad es que yo me reí. Pero bueno, mira dónde estamos 3 años más tarde, ¿no? Con nuestro segundo disco y bueno, y han pasado mil cosas. La verdad es que ha sido muy curioso todo lo que está pasando y encantados de ya 2017, nuestro segundo álbum, ¿no? Roots in the Air, pues estamos en este momento en la gloria, ya que hemos hecho todo y ahora solo hay que publicarlo, ¿no?
¿De qué os disteis cuenta, no? Porque también es un sonido peculiar el que conseguís hacer, creáis atmósferas.
Sí, bueno, la verdad es que las creamos sin querer crearlas, pero sí, con las canciones, pues la voz de Leire es muy evocadora. Y luego nuestro estilo musical que hemos elegido, el dub, a través de los efectos, de los ecos, las reverbs, pues te da esa oportunidad de crear esas atmósferas.
Roots in the air, raíces en el aire. ¿Vosotros qué? ¿Como con las patas para arriba? Igual.
Con las patas para arriba estamos, sí. Sí, porque realmente sabemos que en nuestro sonido hay una fusión de un montón de géneros, ¿no? Que tampoco a veces no tenemos muy claro cuáles pueden ser, pero también ahí tenemos orígenes y tenemos influencias, ¿no? Entonces, hemos creado este juego, digamos, de Roots in the Air porque, bueno, es una imagen para describir que el tener raíces no nos impide volar, ¿no? Y no nos impide, pues, coger de cada sitio lo que queremos, ¿no?
Hemos querido sacar las raíces del suelo y hacerlas móviles para que beban un poquito de cada lugar.
De cada sitio.
Y sí, les ha quedado realmente bien, trasnochadores. Parece que se ha colado por la noche de COPE un electroduende reggae.
Pues sí, pues sí. Pues es que aquí ya lo he dicho yo, que era todo el mundo bienvenido, que se quedase en la noche de COPE. Pero ¿qué pasa cuando las raíces vuelan por el aire? Oye, que también quieren hacer paradas de descanso y echan raíces en otro lugar y de repente pues se va plantando aquí y se ha oído 2-1 en todas partes.
Sí, sí, sí. Eso está muy bien.
Sí, es lo que tenemos pensado, plantarnos en todas partes un poco.
Todo lo que es el recorrido internacional también es muy interesante, ¿no? Porque al final es poner la oreja en muchos lugares del mundo distinto, incluso también en lo que es la parte técnica, porque aquí Trasnochadores lo que escuchamos es mucha mezcla digital, analógica. ¿Hay mucha evolución en Iseo and Dodo Sound en este sentido?
Pues estamos siempre diciendo esto, pero es que fue muy buena descripción, ¿no? La que hizo un muy buen amigo cuando escuchó el segundo disco en casa, que claro, era como enseñándoselo a la gente cercana, ¿no? Cuando ya teníamos casi terminadas las mezclas, y él dijo, oye chicos, esto es Y se van dosando 2 años más tarde, ¿no?
Sí, porque realmente lo que ocurrió fue que al escuchar las canciones vieron que habíamos evolucionado y que habíamos conseguido un nivel técnico mejor que en el anterior disco y que desarrollábamos y habíamos abierto un poco el abanico, pero seguíamos manteniendo la esencia del primero.
¿Cómo lo hacéis? Esto de cuando os juntáis y empezáis a que esa canción cobre vida y decís, no, pues ahora vamos a meter este cacharrito, ¿no? Yo creo que aquí mejor le va esta otra cosa.
Pues componemos todo desde el principio juntos, tanto instrumentales como letras, como después buscar el sonido, ¿no? Y las canciones van un poco por donde quieren, ¿no? Entonces nosotros las dejamos caminar. Es muy fluido.
Sí, además es nuestra forma de trabajar es un 50-50, pero a nivel ya total, porque realmente los papeles se mezclan. Tanto ella escribe las canciones como a veces yo, ella compone los ritmos, en otras ocasiones yo. Buscamos la mezcla en conjunto y prácticamente aportamos los dos lo mismo a las canciones y cambiando papeles.
Y además es el primer disco lo hicisteis en vuestros propios estudios. ¿Este cómo lo habéis hecho? ¿Dónde lo habéis grabado y cómo lo habéis montado?
Este ha tenido más recorrido. Hemos grabado algunos temas en unos estudios. Hemos grabado, por ejemplo, la sección de metales, nuestra sección de metales, The Mouse Hunters, han grabado en un estudio que tenemos en Pamplona, entre unos amigos. Luego se han grabado también unas pequeñas partes en La Panchita Records, en Barcelona. Y luego el grueso, ¿no? La voz de Leire y la mezcla final y el máster lo hemos terminado en Meca Recording Studio, ahí en Oiartzun, muy cerca de San Sebastián.
Vamos, tiene mezcla también, ¿eh? Claro.
En muchos sitios, sí.
Sí, sí. Hemos, como tú hubieras dicho, el primero lo hicimos en nuestra casa, porque era, le llamamos estudio, pero bueno, es la habitación.
Es en tu casa, directamente. Ha quedado muy bien lo de estudio, pero
sí,
era tu casa.
Y para este segundo, pues hemos querido ir y trabajar con gente que nos pueda aportar.
Qué sensación esa, ¿no? La de grabar en una habitación de tu casa al mundo.
Sí, claro.
Aunque la gente cuando luego te escucha no se imagina esa habitación.
Sí, pero yo creo que han cambiado un montón las cosas, ¿no? Y hoy en día realmente puedes grabar un disco en tu casa, en tu habitación. Y han cambiado mucho los medios, o sea, ya no está el tener que pagar el pedazo de estudio, o sea, que sea inaccesible, ¿no? Hoy hay muchísimo abanico de precios, pues, incluso puedes hacerlo en tu casa sin pagar un duro, ¿no? Teniendo un mínimo conocimiento, no sé. Yo creo que eso es algo que a los músicos pues nos favorece.
Tiene una parte mala y es que también el individualismo crece mucho y eso se ve también en cómo es la música hoy en día. Y sin embargo tiene la parte buena de que se ha acercado mucho los medios a la gente.
Pero claro, luego, claro, el público esto cómo lo devuelve, cómo lo recompensa, ¿no? Como también
pues
van a hacer
día,
mañana en Joy Slava.
Sí, hoy en día yendo a los conciertos, es lo que te iba a decir. Es la forma que nosotros tenemos de conocer a nuestro público y si alguien de verdad cree en nuestro proyecto es la forma de ser parte de él.
Por lo tanto, un directo, ¿cómo es? ¿Qué energía hay en un directo vuestro?
Pues hay toda, ¿no? Yo creo. O sea, es verdad que hay gente
que tenemos, sí.
Sobre todo con Cat Platoon, que es el disco que más hemos hecho en directo, no hasta ahora, porque es Rochinder no ha salido, entonces es evidente.
Empieza todo
claro,
ahora.
Claro, pero mucha gente, nos hemos ido encontrando a lo largo de los conciertos, mucha gente que tenía la misma sensación, ¿no? Y era como, oye, pensaba que el concierto iba a ser mucho más tranquilo de lo que realmente es, porque puedes escuchar el disco en tu casa tranquilamente, ¿no?
Sí, de hecho, entre toda la serie de géneros y de etiquetas que nos ponen, hemos llegado a oír por ahí la de reggae chill out.
¡Reggae chill out! ¡Madre mía!
La gente ya no...
Claro, y luego realmente no, o sea, nuestros conciertos tienen mucha, mucha energía, o sea, la gente no para de bailar, de cantar si es que se saben las canciones, ¿no? Y es muy potente un directo nuestro.
Sí.
Y a la gente le puede pillar de sorpresa, ¿no?
Aunque no tenemos una banda al uso con su batería, guitarra, tal, teclados, bajo, etcétera, porque eso va todo a través de las pistas, tenemos una sección de metales de 4 miembros, entonces somos 6 personas en el escenario. Somos casi...
Los Mouse Hunters, ¿no?
Eso es, sí. O sea, que ruido en el escenario hay, porque somos 6, ¿no?
Y buen rollo también, trasnochadores. Y quienes han ido a los conciertos de Iseo and Dodo Sound, voy a mirar hacia arriba, resulta que siempre dan pistas de lo que van haciendo. En este caso, pistas de este disco ya habíamos tenido, ¿eh? La gente que os había seguido había tenido alguna pista. ¿Vosotros tenéis ciudad favorita o ya os habéis convertido en ciudadanos del mundo?
Pues, por no decir que sea la primera, te diré que sea la segunda. No tenemos ciudad favorita, porque aparte de que queda feo por los que no sean de esa ciudad, estos trasnochadores que nos estén escuchando, pues yo no soy de Badajoz, ¿no? Pues, Pero la verdad es que en cualquier lado. Ahora estamos empezando a salir más, estamos tocando más conciertos, estamos conociendo gente por todos los lados y nos lo hemos pasado bien en todos los sitios que hemos
estado. La verdad es que siempre han sido buenas experiencias. Estamos encantados de ir de aquí para allá.
Vamos a hacer un juego de palabras. Son de la ciudad en donde tocan. Como hoy sois de la noche de COPE, menuda sorpresa teníais preparada aquí para los trasnochadores con este temazo.
Hemos venido a estrenar este tema, Lost City, a la COPE. Fíjate tú.
Claro, si es que siempre
si
nos
no
adelantamos.
Con alegría, claro que sí.
Aguantando, aguantando.
Bueno, pues entonces mañana jueves Iseo and Dodo Sound son de Madrid, en la sala Joy Eslava, pero serán de donde sea que puedan, porque como son de todas partes, en realidad.
Eso es, de donde nos llamen.
Y hay fechas, hay más fechas, hay lugares, ¿no? Sabemos que de memoria todas no te las sabes, Iseo, pero...
No, las
pero,
tengo que mirar, porque pero, me pierdo.
¿Alguna que se pueda adelantar o directamente que podamos visitar la página web?
Sí, claro, claro. Bueno, por supuesto, nuestro cartel está lo vamos actualizando y está publicado en todas nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar como Iseo and Dodo Sound. Pero, ya que estamos aquí, pues aprovecho para decir que aparte de la Joy, mañana jueves 1 de junio, aquí en Madrid, el 3... de junio estamos en Vilanova, en un evento benéfico para recaudar todos los fondos que se recauden irán destinados a los refugiados. Después, ¿qué más tenemos?
Oye, eso es muy interesante.
Además, al hilo de la canción que está sonando.
Sí, sí, a raíz, ¿verdad? Sí. El 17 de junio estamos en el Día de la Música en San Sebastián. Estamos en Viana, que es un pueblo de Navarra también, por la noche, el mismo día 17.
La primera edición del Festival
Mugaku, eso es. Estaremos en Fiestas de Burgos el domingo 25 al mediodía. Tenemos fechas en Francia, pero me imagino que vamos ya por el público nacional, ¿no?, para contarles la historia. Tenemos Valencia, tenemos Cabo de el Festival
Cabo de
Plata.
Tenéis kilómetros y kilómetros,
sí, sí, sí.
¿No?
Nos queda.
Zaragoza, tenemos Benicàssim, el Festival Rototom, tenemos Málaga. Entonces, bueno que la gente
partes.
Vaya consultando, sí.
Vamos, que Iseo y todos aún son de todas partes trasnochadores, os ha quedado claro ya, ¿no?
Vamos a seguir sintonizando vuestra buena música y además arraigando esas raíces que tenéis por el aire, a coger al vuelo, cada una de ellas. Y Iseo and Dodo Sound, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias, chicas.
Gracias a vosotros.
Buenas
gracias.
Noches.
Adiós.
Sounding in mono, rocking kimonos, playing the bingo, shaking the roots, dancing the mambo, fighting like Rambo, playing the bongo, digital shoots. Digital shoots. Digital shoots. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Let rain fall.
Vaya día de miércoles, trasnochadores.
Es como un electrocutamiento aquí.
Pero si en el fondo las R's lo que hacen es abrazar a los trasnochadores y trasnochadoras que están al otro lado, ¿no te das cuenta?
Arra. He oído unas risitas.
Carlos Moreno, el pulpo.
Buenos días, chicas. Es que me ha asustado y todo con esa R de miércoles.
Es que hay que coger los días con fuerza, hay que morder la radio y los hercios y tú lo vas a hacer poniendo las calles. Pues ¿con cuál vas a empezar?
Pues mira, desgraciadamente siempre en un atentado sale algún héroe anónimo que echa un cable y que salva un montón de vidas. Te voy a presentar a uno de ellos. Alucinante, y me refiero al atentado de Manchester. Increíble
su
historia.
Oye, trasnochadores, que esto pinta bien, y además que Carlos Moreno, el pulpo, siempre le da la vuelta a las cosas, así pues que sí. Sacarás la alegría, ¿no?
Siempre con alegría, porque la calle tiene que ser positiva y con mucha esperanza.
Venga, pues ya lo tenemos hecho, entonces.
Qué pena que poniendo las calles no tenga R's, ¿eh? Poniendo las calles.
Como lo de chiquito, poniendo
Que seáis felices. Buenas noches.
¡Buenos días!